En el capítulo anterior...
Bueno, oye, nada, que habéis sido noticia últimamente, no por cosas muy interesantes, o sí. Resulta que se ha metido Pablo Iglesias con vosotros, con los murcianos, con el acento que tenéis.
Y ha dolido aquí mucho, porque nosotros sabemos que hablamos de una manera particular, es muy rápido, muy nos comemos muchas letras y somos los primeros en reírnos, pero que utilice un político la forma peculiar que tenemos los murcianos de hablar, pues se ha sentado muy mal aquí y además demuestra la calaña de este señor, que utiliza una pequeña región muy española y muy patriótica pues para dejar en ridículo a un político con el que se puede estar o no de acuerdo.
A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España. Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. Aquí estamos un día más. Información y opinión. 90 minutos de radio que se escuchan a través de Radio Cadena y también de cerca de 90 emisoras de radio que a través de todo el territorio español transmiten este espacio cada mañana. Bienvenidos, Javier Muñoz en la técnica, este que os acompaña al micrófono, Santiago Fontena, y por supuesto todo el tiempo que nos resta vamos a estar hoy con un montón de gente. Vamos a estar con Yolanda Cuciro Morín, vamos a estar con Francisco Gómez, Armando Robles, vamos a tener también a Jaime Caneiro, Rubén Piñeiro, Alberto del Valle. Bueno, vamos a tener un día, una mañanita entretenida. Mientras tanto, bueno, pues tenemos la punta de información, que es un poco lo de siempre. Más de 200 colegios han registrado incidencias por casos de COVID-19 desde el comienzo de curso. Sanidad notifica 27.404 casos de COVID-19 este fin de semana pasado y 101 muertes más. Atención, también la Fiscalía del Supremo pide que se inadmitan todas las querellas contra el gobierno por su gestión del COVID. En Venus, pues han descubierto que la atmósfera contiene fosfina, un gas asociado con la vida. Puede ser una buena noticia, pero vamos, que no nos imaginemos que andan los elefantes correteando por encima de Venus, ¿eh? La cosa es bastante diferente. El gobierno decide ahora suspender la regla de gasto para 2020 en un nuevo decreto, pero no abordará los remanentes. Calvo destaca el ambiente razonable en su reunión con el PP y espera poder seguir avanzando. Montero resta importancia a las discrepancias de Escrivá Díaz sobre la edad de jubilación. Siempre aspiramos a votar lo mismo. Ayuso anuncia un plan de atención primaria a 3 años dotado con más de 80 millones. Cataluña identifica 4 casos de reinfección por COVID-19. Una asociación envía a Sánchez 4 volúmenes de testimonios de víctimas tras su pésame por el suicidio de un etarra. Bueno, y vamos con la información del tiempo, vamos con las temperaturas máximas que van a tener todas las provincias en España, no con las mínimas, que ya las hemos pasado, sino las máximas. Por supuesto, que está con nosotros aquí Yolanda C. Morín. Y comenzamos. Albacete, nos vamos a los 31 grados, Alicante a los 30, Almería 33, Ávila 26 y en Badajoz también se van hasta los 33.
Y nos quedamos en Barcelona con 28 grados, Bilbao, mira, 8 menos que ayer, 31, o sea, una broma.
31 pasa nada.
Burgos 28, Cáceres 31, Cádiz 27.
Atención a Castellón de la Plana, que también se va a 31, Ceuta 26, Ciudad Real 31, Córdoba 35 y La Coruña, como siempre, fresquitos a 25 grados.
Y en Cuenca 29 grados, San Sebastián 27, Gerona 32, Granada 35 y 29 para Guadalajara.
Bueno, vámonos hasta Huelva, 29, que me extraña que esté tan fresquito. Bueno, pero bueno, está bien. En Huesca 30, Jaén 32, León 25 y en Lérida 33 grados.
Logroño 31, Lugo 28, Madrid 27, Málaga 29, Melilla 27.
Atención a mis amigos de Murcia, que van a llegar hasta los 34, Orense 31, Oviedo 25, Palencia 28, Palma 31.
Las Palmas de Gran Canaria 22, Pamplona 20, Pontevedra 26, Salamanca 28 y Santa Cruz de Tenerife 28.
Bueno, que en Pontevedra, en Pamplona son 31, que has dicho la mínima.
He dicho la mínima, es verdad. Ustedes podéis, perdone.
No, habrá más de uno que esté diciendo, ojalá.
Ojalá.
Bueno, en Santander, que no habría dicho, ¿no? Pues que están muy bajitos, 24 graditos, Segovia 27, Sevilla 34, Soria 27, Tarragona 29.
Teruel 29, Toledo 30, Valencia 30, Valladolid 28, Vitoria 30, Zamora 29 y 33 para Zaragoza.
Y nosotros que volvemos en un momento, Yolanda, ¿vale? Ya tienes preparada
la
revista de prensa,
todos
los titulares.
Sí, señor.
¿A quién vamos a dar caña hoy?
Ay, a mucha gente.
No sé, hoy vamos a hablar. Venga, sí, dinos, ¿de qué va el vídeo que iniciamos?
Ay, las barbas.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Bueno, y vamos a ir viendo qué es lo que nos depara la actualidad. Vamos a analizarla un poquitín más a fondo con nuestro primero de la mañana, con el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
¿Qué tal por Madrid? Mucho calor, ¿no?
Sí, sí, seguimos todavía con los coletazos del final del calor del mes de agosto y lo que estamos a mediados de septiembre ya, todavía sí que se pasan malos ratos, sobre todo a mitad de, más o menos a la mediodía del día, pero sí todavía, ya con ganas, desde luego, de que esto empiece a refrescar un poco, por lo menos por las noches.
Bueno, esto es un sin vivir. Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, hoy tenemos unos minutos en los que me gustaría hablar sobre todo de la cara dura que tiene el PSOE en comparación a los recataditos que son en la oposición. Y me voy a explicar. Se han ido produciendo una serie de acontecimientos, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, que se van a ir produciendo, empezando porque además en el Congreso hoy se va a presentar la ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática es la ley de memoria histórica de Zapatero en versión 2, o sea, es como la segunda parte, ¿no? Pero en versión Zapatero, uh-huh. Y lo va a presentar Carmen Calvo. El PSOE, a través de las redes sociales, en su revista, bueno, es una revista que ellos de vez en cuando sacan a la luz, pues hacen una entrevista a Cristina Narbona, que es la presidenta del PSOE. Bueno, pues es una mujer que está ahí puesta, no sabemos muy bien por qué y para qué, pero que el caso es que de vez en cuando abre la boca, pues tiembla los cimientos ideológicos de España, ¿no? En este caso, ellos lo que vienen a decir es que es un paso más en la ley de memoria histórica, se van a seguir buscando y haciendo justicia bajo su punto de vista, buscando, como decía, pues restos humanos, de a ser posible, de soldados republicanos, de soldados rojos que murieron o desaparecieron en la guerra civil. Hay que entender que todo esto, por supuesto, va acompañado de una partida presupuestaria. Se dice que en torno a los 3.000 millones de euros que van para ser controlados por los ayuntamientos, lo cual quiere decir claramente que esto es un nuevo chiringuito más, que a diferencia del Podemos, que fundamentalmente siempre está con los temas de ideología de género y todo lo que sabemos sobre uh-huh. sus chochos, charlas y demás, pues en el caso del PSOE siguen con lo que es la memoria y destrozar pues lo que realmente sucedió. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hacen una zanja y se encuentran unos cuantos soldados nacionales, pues imagino que volverán a cerrar la zanja.
Se vuelven a enterrar.
Y punto pelota, ¿no? Además, habrá, imagino, que una buena fila de clientes, una buena lista clientelar para cobrar todo tipo de subvenciones o indemnizaciones según y como ellos pues las estipulen que deben ser oportunas, ¿no? Es bastante, bastante triste lo que va a suceder en el día de hoy. En esta misma revista aprovechan para meterle un par de viajes al PP por lo del tema de la corrupción del caso Kitchen. El caso Kitchen, pues hay que decir que le va a traer por la caída de la amargura al PP en los próximos 3 meses, porque la comisión de investigación en el Congreso va a salir adelante. Esto implica que altísimas personalidades del PP van a tener que ir a dar la cara, van a tener que ir a dar explicaciones. Ya veremos si las dan o no. Desde luego obligados no están, tampoco pueden mentir, pero bueno, como de momento no están imputados, pues ya veremos cómo reaccionan. Pero son 3 meses aproximadamente en el que los medios de comunicación pues los van a estar machacando, como no puede ser menos. A mí me fastidia sobre todo por varios asuntos. En primer lugar, hay que decir que si nos ponemos a recordar toda la corrupción del PSOE, que en el último caso que hemos encontrado más importante, que ha sido el tema de los ERES, pues publicaba ayer OK Diario que el juez de los ERES solamente ha resuelto el 2,7% de los asuntos desde 2016 y que hasta ahora se han archivado un 26% restante. Por lo tanto, hay que decir que efectivamente es de cachondeo que, como pasaba en una entrevista que se le hizo al ministro de Justicia este domingo en el diario El Mundo, diga que la justicia en España no está politizada. Bueno, pues este mismo, hay que recordar que este mismo ministro, con su churri, en la Meritxell Batet, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, estaban compartiendo tranquilamente en la playa con uno de los que estaban encausados por el tema de los ERTES, ¿no? Que era Chávez, uno de los que fue presidente de la Junta, ¿no? Hay que decir que, además de esos asuntos, pues hay que decir que tienen la cara dura suficiente como para el mismo día que están negociando con Bildu los presupuestos, puesto que Bildu se ha ofrecido, también se atreven a pedirle a la vez que el Partido Popular se abstenga. ¿Y por qué estoy comentando todos estos asuntos? Pues vienen más que nada porque en el día de ayer hemos asistido a dos entrevistas importantes de dos personas destacadas del PP. Por un lado, Carlos Herrera entrevistó al presidente del PP, a Pablo Casado, y por otro lado, Federico Jiménez de los Santos pues entrevistó a Alejandro Fernández, del PP de Cataluña. Debo decir que después de escuchar las dos entrevistas, pues una vez más, yo me siento bastante defraudado por parte del PP. En primer lugar, Pablo Casado, hay que decir que se sintió bastante cómodo en la entrevista porque ni Herrera ni los entrevistadores le metieron demasiada caña, vino a soltar aproximadamente lo mismo de siempre, que es un partido moderado, que están abiertos a llegar a pactos con el gobierno y que por supuesto rodarán cabezas si son necesarias en su partido. Yo quiero recordar, y aquí es importante hacer memoria, que cuando salió el tema de los ERTES, Sánchez se limitó a decir que eso es una etapa en la que él no estaba y que no tenía responsabilidades. Y punto pelota. Sí, fue así. O sea, al día siguiente...
eso es lo que no entiende el PP.
Claro, y el PP, sin embargo, está pidiendo perdón y diciendo que cortarán cabezas hasta donde sea necesario. O sea, aquí estamos hablando de que Cospedal o Fernández, que era el ministro de Interior por entonces, o el mismo Rajoy, van a exigirles que salgan del partido. Bueno, ya veremos hasta dónde son capaces de plegarse. En todo caso, volvieron a lo de siempre, ¿no? Que es a la moderación, y aquellos son un partido absolutamente abierto a todo, muy liberal, y que como son tan liberales y tan moderados, pues están dispuestos a pedir perdón las veces que hagan falta, pero que ellos también quieren que el resto de partidos pues se presenten abiertamente cuando hay este tipo de solicitudes de investigación, pero bueno, que quedan retratados. Y en el caso de Alejandro Fernández, a mí me ha defraudado bastante, porque era una de las personas más activas, junto con Cayetana Álvarez de Toledo, y la que está ya a punto de ser defenestrada, porque es la última que queda, Ayuso, salvo que se pliegue. ¿Y por qué digo esto? Porque Alejandro Fernández, en esa entrevista con Jiménez de los Santos, absolutamente está plegado al sistema, plegado a lo que es el nuevo PP moderado de Rajoy, que parece que vuelva a tomar las riendas del partido, y vino a decir algo así como que no se le permite hablar con absoluta libertad diciendo lo que piensa, que es que él sigue estando a favor de Cayetana, pero que se debe a su partido, y por lo tanto pues se entiende la situación, y de que a esta mujer, que era la única que daba la que estaba cantando las verdades del barquero a la oposición, pues se vea replegada a lo que se repliega, ¿no? A lo que va a ser replegada, que es al final a la nada, a obligarla prácticamente a que termine marchándose del partido, y a que como mucho se dedica a ser tuitera, que es a lo que está últimamente dedicándose.
Youtuber.
Sí, es verdad.
Bueno, YouTuber. Tenemos un minuto más.
Nada, simplemente a nivel económico decir que todos estos meses hemos hablado de que nos decían que íbamos a tener una recuperación en forma de U. Bueno, primero nos dijeron en forma de V, luego en forma de U, luego en forma de V, así la V tipo Nike, como recordarán ustedes. Luego la ministra de Economía nos vino a decir que iba a ser una V asimétrica. Bueno, lo último que dicen los economistas, y esto tú que tratas con algunos en este programa, seguro que sería conveniente que se lo pregunten, dice que la nueva forma de la recuperación va a ser en forma de K de kilo. Lo cual yo a mí ya me deja desconcertado. Sí, no, lo digo en serio porque los sanitarios...
Sí, bueno, ya sabes, lo que pasa, tú ya sabes, el tema de la K es, ahora se está llevando mucho en el tema de Estados Unidos, sobre todo porque cuando hablan de recuperación económica y tal y cual, que lo están aplicando ahora también al tema esto de la recuperación económica en relación al COVID, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver, y además yo creo que de ahí sale la tesis de que la K significa además una teoría, potenciada por Biden, precisamente, de sí. que es una, que la política económica actual deja, deja pues en la estacada a los más necesitados, ¿no? Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Que es un poco, que simplemente esa recuperación solamente va a ser para ricos y no para pobres.
Es un crecimiento bestial en vertical y llega un punto en el que evidentemente se rompe y se hace oblicua, que son las dos patas de la K. Unos siguen creciendo de forma oblicua y otros vuelven otra vez a decrecer hasta donde se partió, hasta el punto de partida. Uh-huh. A mí me da la impresión que son las que entran por las que salen, como dice el humorista. Por lo tanto, me preocupa, te decía, por el hecho de que los sanitarios no tienen ni idea de por dónde va el COVID, los expertos en virología menos, los economistas ahora demuestran que tampoco, los expertos en temas sociales ya estamos hablando estos días de las medidas que desde el Ministerio de Trabajo se están tomando. Por lo tanto, aquí me da la sensación de que va a ser eso cierto, de que ni los expertos existían ni los que dicen que lo son tampoco lo son. Por lo tanto, yo me quedo así un poco preocupado y ya te digo que ya que tienes economistas, pues sería interesante que nos explicaran lo de la K de kilo, a ver de qué va esto.
Sí, pero ya te digo, el tema este nos llega de Estados Unidos, como casi todo. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, pues mañana repetimos, ¿de acuerdo, Francisco?
Venga, hasta mañana.
Don Francisco Gómez, venga, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
Buenos días.
Somos mujeres y tenemos barba. Nos sale y hemos decidido dejárnosla crecer.
Mi bisabuela tenía barba y bigote. Como ella, he decidido no hacerla desaparecer. He escogido visibilizar mi barba de mujer.
Si me preguntan desde cuándo tengo barba, no sabría qué decir. ¿Las mujeres tienen barba? Nunca he visto una mujer con barba. Tengo barba desde que entendí que las mujeres podemos tenerla. Tengo barba desde que quiero tener barba.
A mí empezó a crecerme la barba durante la adolescencia y sentía que debía depilarme para poder encajar. Entonces me pregunté por qué me la quitaba. Y no era para mí, sino que lo hacía para los demás. Hace aproximadamente 6 años que no me la afeito.
Vimos la necesidad de juntarnos y compartir cómo nos sentíamos frente a una sociedad que nos cuestiona. Por eso hemos creado el colectivo Son Barbarie, en el que mujeres trans, cis y no binarias nos encontramos en un espacio de seguridad para debatir y visibilizar nuestros cuerpos diversos de mujer. No estamos aquí para pedir permiso, sino para explicar que existimos. Nos cuestionan constantemente. ¿Te hormonas? ¿Quieres ser un hombre? ¿Por qué no te la quitas? ¿Te podrías hacer la depilación láser o tomar anticonceptivas que regulan la testosterona?
Para nosotras es como si nos dijeran: no seáis vosotras mismas, no podéis.
Además, es terrible porque está catalogado como una patología que se llama hirsutismo y se atribuye a tener pelo en zonas donde siendo mujer no deberías, como barba, espalda, pezones, brazos y un largo etcétera. Básicamente las zonas en que los hombres no se les cuestiona. Por eso no nos gusta nada la palabra hirsutismo, porque define cómo debe ser la belleza en una mujer. Entonces, ¿por qué nos dejamos la barba?
Por una decisión política. Cuestionamos la feminidad establecida, aquella que nos dice cómo tienen que ser nuestros cuerpos.
Yo es que escucho estas cosas, sobre todo a estas horas de la mañana, y
yo pensé
flipo,
que era un monólogo cómico.
Y flipo en colores. Pero es que además, están contando una historia y al final, ya al final del todo, dicen: no, es que esto lo hacemos por una cuestión política. Bueno, vale, ahora
Dios
ya vaya.
Mío.
Vamos a ver, ¿has visto a alguien que le diga a esta señora o a cualquier otra señora que se afeite, que se deje de afeitar, que se deje barba, que
nunca,
se ponga pendientes?
A mí nunca me han dicho nada.
Pero ¿qué país tenemos? Es que esto es siempre...
Igual me dejo barba. Me voy a solidarizar.
Bueno, silencio público.
Señor.
Es increíble. Yo es que, claro, en este país cada vez se ven estas cositas y uno alucina, ¿eh?
Yo no tengo palabras. Yo es que no tengo palabras, de verdad te lo digo. Buenos días, España.
Ahora, en Buenos Días, España, revista de prensa con Yolanda Couceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
Bueno, y después de asistir a estas lecciones de
no sé qué,
de barbudos y barbudas, que a mí, mira lo que me preocupará a mí, que la tía esa tenga barba, o esas tías tengan barba, no la tengan.
Bueno, se la quiere dejar, que se la deje ya.
Pero tú fíjate una cosa, dice, no, es que claro, nos dicen, te estás hormonando, quieres ser hombre, pero vamos a ver, tú imagínate que yo voy por la calle y una tía de estas y, oye, perdona, es que no nos conocemos de nada, pero oye, tú te estás hormonando, quieres ser hombre, pero qué chorradas estás diciendo.
Seguro que se lo inculcó Franco.
No, la culpa sí, la culpa...
O Rajoy, la niña de Rajoy.
Sí, o Casado.
Sí,
no, era parte de la kitchen.
Sí, posiblemente. Ay, bueno, Dios mío.
¿Qué tenemos?
Mañana. Bueno, la tribuna del País Vasco.com. George Soros afianza su poder en el fútbol español. El fondo británico 23 Capital, cuyo accionista es Quantum Partner, con sede en las Islas Vírgenes, ha financiado generosamente al Real Madrid y al Barcelona, y ahora con 60 millones de euros para el Atlético de Madrid.
Hombre, el Atlético de Madrid también ahora con 60 milloncitos de Soros.
Sí, bueno, ya estuvo presente en los fichajes de Griezmann con el Barcelona y con Joao Félix en el Atlético de Madrid, ahora con 126 millones de euros.
Bueno, pues así se mueve el fútbol. El fútbol, más allá de lo que nos puede parecer a todos, que es un mero deporte, pues no, es un gran negocio.
Y si ya está Soros de por medio, tiene pues más cosas.
Más negocio todavía.
Exactamente.
¿Qué tenemos?
Bueno, Libertad Digital, Iglesias y Montero, cómo no, disparan sus sueldos con el nuevo sistema salarial de Podemos. Ha eliminado el tope salarial que obligaba a sus cargos públicos, no te lo pierdas, a ganar como mucho 3 veces el salario mínimo interprofesional.
O sea que ahora cobran lo que les da la gana.
Lo que les da la gana.
Hombre, tienen que pagarlo. Los estos del chalezón este, ¿no?
Y además tienen que acumular pasta por si acaso se les acaba el chollo, que lo dudo, pero bueno, por si acaso.
Oye, porque visto lo visto, igual se tienen que ir de España antes que el rey. No, nunca se sabe.
Bueno, tienen territorios por ahí que les iban a tratar muy bien.
Sí, también es verdad.
En fin, bueno, confidencial.com. Hacienda rectifica y permitirá a los ayuntamientos gastar sus ahorros. Como no, se habían puesto todos en su contra, como para no. Yo te digo.
Ok, diario.
Pues mira, la Seguridad Social admite que está desbordada con las peticiones del ingreso mínimo vital. Hay casi 1 millón de peticiones, se han estudiado 350.000 y el resto, pues eso, a la espera. Eso bueno, sí, los sueldos de los políticos en aumento, ¿eh?
Sí, y bueno, y quejas cada día más en redes sociales de personas que están, que no cobran, que le retiran las ayudas sin consultar.
Llaman por teléfono y no cogen citas.
Que no se cogen citas por teléfono. Claro, los funcionarios, yo ya sé que nos escuchan bastante funcionarios, me imagino que serán de los buenos, pero es que, joder, lo de los funcionarios también ya se podían estirar un poco. El otro día resulta que yo no sé por qué fuimos a no sé dónde y había 2 funcionarias y una persona en la cola.
En la Hacienda.
Y una persona en la cola y coge aquella mujer, aquella funcionaria y dice, es que estamos desbordados.
Sí.
Y digo yo, ¿desbordados dónde, colega? ¿Dónde estáis desbordados? Es que alucino, bueno.
Ya les daba yo desbordamiento. Bueno,
vámonos al español.
Pues mira, paracaidistas contra Santiago Abascal por apropiarse del logo de la BRIPAC, brigada de paracaidistas.
Ya sé por qué lo dices.
Exmiembros de la brigada del ejército cargan contra Santiago Abascal y aseguran que es un vividor, un fanfarrón y encima no hizo la mili. Razón, no les falta.
Es que a mí es una cosa que me, perdón por la expresión, es que me descojona. A mí los políticos españoles es que me descojonan.
Exactamente.
Me da igual quiénes sean, ¿no? Hombre, hay peores y mejores. Peores que Abascal los hay sin duda, sin lugar a duda. Pero es que tiene una cara, tiene un rostro, resulta que se pone, mira, 2 cosas. Se ponen el rollo este de la BRIPAC, uh-huh. la mascarilla de la BRIPAC, sí. No has hecho la mili. Uh-huh. Presentan el sindicato este en un almacén agrícola que no has trabajado en tu vida.
Exactamente.
En una empresa y tal. Es que los políticos es que son todos iguales.
Pero perdona, la culpa es del que le vota, o sea, vamos a ver.
No sé, Yoli, es normal que la gente vote a Vox, a otros, pero vamos a ver.
No hablo de Vox, hablo de todos en general.
Que el líder sea el líder. No quiere decir que el partido pueda o no pueda gustarte.
Sí.
La gente tiene derecho a votar.
Pero uno lo que pasa, señores, no ha hecho la mil.
Lo que pasa, que claro, va todo en el mismo pack. Es decir, como si te compras una mochila llena de bocadillos de tortilla y hay uno de chorizo, pues el de chorizo también va.
va todo en el pack.
Venga.
Bueno, news.es.
¿Qué tenemos?
Teddy Bautista al banquillo de los acusados, 9 años después.
Otra vez. Estos que tienen una cara, los de la SGAE.
Bueno, está siendo acusado por desvío de dinero de más de 47 millones de euros. O sea,
y se ha presentado. Tú fíjate, con la gente buena que hay en la SGAE, uh-huh. profesionales, gente que pues son cantantes, compositores y tal. Y luego están estos, y yo no sé cómo les dejan hacerse con el control a estos tíos.
No lo entiendo. Bueno, el Digital de Asturias.
¿Qué nos cuentan ahí?
Fondos de cohesión europeos. Galicia y Asturias defenderán sus intereses comunes.
Es decir, que van a hacer piña.
Van a hacer piña, bueno, así es.
Oye, y eso que uno es gobierno del PP y otro del PSOE, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Porque yo creo que Asturias es del PSOE, ¿no?
Del PSOE, sí.
¿Sí? Bueno,
sí.
¿Estás segura?
Yo creo que sí, sí,
yo
de,
no sé.
De PP, ¿no?
Igual estoy hablando yo y me estoy equivocando.
No es. Bueno, alerta digital.
¿Qué nos cuentan?
Manuel Milán Mestre. En Cataluña se puede crear la primera república islámica de España. Mestre es periodista,
escritor y político.
Pensaba que ya era, pero bueno. Dice, entre otras muchas cosas, que los musulmanes quieren asimilarnos. Y el que diga lo contrario, pues no conoce ni el Corán ni la historia del Islam. También dice que los mossos tienen mucha información sobre esto.
Hombre, aquí lo que pasa es que en este país se ha impuesto la mordaza de lo políticamente correcto, de esos esas fiscalías del odio, y entonces, claro, no se puede hablar. Todo lo que sea hablar sobre determinadas cosas está perseguido, pero tan perseguido como te
pasas a la cárcel.
4 años a la cárcel.
Exactamente.
Pero eso sí, luego te desnudas, te metes en una iglesia y tal y cual, y no pasa nada, ¿eh?
Eso es progre. Bueno, el Confidencial Digital.
¿Qué tenemos?
Sorpresa en los colegios de abogados. Menos del 1% de los profesionales han solicitado las ayudas del COVID-19.
¿Cuántos? ¿Menos del?
Menos del 1%.
Joder, o sea, los abogados, ¿cómo andan bien de pasta?
No necesitan ayudas.
Los abogados andan bien de pasta.
Exacto. Bueno, nos vamos a Voz Populi.
Venga.
Ayuso y Almeida se enfrentan por el control del PP madrileño y por ahí suena un teléfono que no es el mío.
Sí.
Luego me dicen, teléfonos. Bueno, la decisión final recaerá al final en Génova en unos meses.
Vale.
A ver.
No sé por qué me llama. Vamos a ver, señor Caneiro, estamos en directo haciendo el programa, deje usted de molestar, por favor, gracias.
No moleste. Bueno, seguimos, nos vamos al boletín.com.
¿Qué tenemos?
Los usuarios de avión caen un 62% en julio y hoy los del AVE un 67%, que se dice pronto, ¿eh?
Se dice prontito, sí.
Muy poca gente viaja. Bueno, es diario.com. Maruenda ficha para La Razón a Vicente Vallés. La estrella de Antena 3 se convierte en el columnista del periódico de aquí, del amigo Maruenda. Vicente Vallés. Sí, señor.
Sí, tú fíjate en Maruenda qué cara dura.
Bueno.
Porque estos son lo mismo que está ahí defendiendo, pero que defiende también Serson, que son en la misma empresa, son los propietarios de La Sexta.
De La Sexta, sí, sí. La Sexta, La Razón, La Sexta.
Y también de Antena 3.
Pero la pela es la pela para algunos.
Aquí vale todo, defender todo, vale todo. Bueno,
está lo mismo.
En fin,
está lo mismo.
¿Qué más?
Bueno, nos vamos a república.com.
Venga.
Casado promete no pasar ni una en el caso Kitchen, pero recuerda que no hay afiliados imputados.
Eso es cierto. Mucho hablar, pero la verdad es que no hay afiliados imputados.
Efectivamente. Y nos vamos a diariocrítico.com. Israel vuelve a confinarse por una segunda oleada incontrolable de coronavirus. Cuando las barbas del vecino veas cortar...
No, veas mojar.
Veas mojar por las tuyas a remojar, ¿no?
No, veas cortar, ¿cómo es? No sé. No,
ya más liado.
No.
Cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.
Exacto.
Iba yo bien encaminada.
¿Qué más?
Estrella Digital.
Venga.
Alejandro Fernández. La mezcla de siglas puede desorientar. Ha hablado el presidente del Partido Popular catalán sobre el posible pacto para ir juntos en unas posibles elecciones con Ciudadanos. Y parece que no...
Bueno.
¿Qué más? 20 minutos. El gobierno admite que no controló la desescalada como hubiera querido. Y la culpa, como no... del Partido Popular porque presionó demasiado.
Ay, sí, como siempre.
Bueno, la culpa del PP. Bueno.
Vamos al corazón. ¿Qué hay por ahí?
Pues mira, tenemos a Pau Gasol y su mujer que han sido papás de una niña a la que han llamado Elizabeth.
¿Cómo? ¿Elizabeth?
Exactamente. Sí, señor.
Bueno, me parece muy bien. Oye, ¿qué diferencia de altura hay entre Pau Gasol y su mujer? Tiene que haber, yo no he visto
pues
las fotos.
Es que
pero tiene...
cualquiera que se arrime a Pau Gasol, hay diferencia de altura,
sí.
Porque vamos, le pasa como a mí cuando me acerco a Xavier García Albiol. Es que vamos, o me subo a una silla para hacerme una foto con
oye,
él.
Oye, es verdad, una vez vi una foto tuya con Albiol y que ponías en Twitter. Ponías la foto y ponías, solo a mí se me ocurre sacarme una foto con Albiol.
Es así, es increíble.
Oye, pero te sacaba medio cuerpo, por lo menos.
Ya te digo yo, si es que me tengo, la próxima vez en una silla.
Ay,
en fin, ¿nos vamos a las toñejas?
Pues venga, Javier Cín, por favor, nos llevamos las toñejitas. Muchas
gracias.
Pues mira,
gracias. Se las vamos a dar al New York Times.
¿Qué no han hecho?
Pues mira, han hecho un reportaje en el que dicen que los españoles y los portugueses no somos de raza blanca.
Ah, bueno, sí, que somos, ahora sí, ahora se han inventado que somos...
Bueno, Antonio Banderas lo descubrió hace mucho,
sí,
cuando fue a Hollywood.
Sí, fue la primera, descubrí que no era blanco la primera vez que fue a Estados Unidos.
Exactamente.
Y claro, porque cuando ya te obligaban a decir usted que es blanco caucásico o es cualquier otra cosa.
Hispano.
Yo soy hispano y tal. Bueno,
usted no es blanco.
Soy un aceitunito.
Ay, de
es
verdad.
Es que somos, no somos blancos.
Yo soy blanca.
Gracias
ahora
a Dios.
Morena.
Yo gracias a Dios soy como eso,
blanco.
Aceituno.
Es una aceitunita.
Venga,
bueno, aplausos.
¿Para quién?
Pues mira, se los vamos a dar a Carmen Lomana.
Carmen, que ya es raro que se lo des.
Pues pasa? Mira, esto es graciosa, porque en referencia a Fernando Simón ha dicho que, bueno, alguien de Sanidad Tendría que haber aparecido siempre perfectamente aseado. No le falta razón, porque ya lo decía yo también en algunas de esas apariciones,
bueno,
que hacía.
Es que le hemos visto a este hombre en público repetir la camisa mil veces, el jersey,
sin afeitar, meterse
el dedo en la nariz y pescar dentro, en la oreja. O sea, le hemos visto hacer verdaderas guarrerías al tío. O sea,
sí,
es que eso es cierto.
Pues razón,
es un,
no
poco,
la falta.
Un poco repugnante.
Exactamente.
Ya, ¿no? En fin.
Bueno, pues nada. Hasta ahora, pues que nos vamos a volver a ver, ¿vale?
Venga, regresamos en un ratito y hacemos la efemérides musical,
besitos,
¿vale?
Besitos, hasta
venga,
ahora.
Chao, hasta luego.
Esto es Buenos Días España
en Radio Cadena Española.
Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Bueno, y nos vamos hasta Málaga. Ahí está Armando Robles en la redacción de alertadigital.com. Buenos días, Armando.
Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
Aquí estamos. Un calor impresionante. ¿Qué tal estáis por ahí de temperatura? Yo me acuerdo mucho de ti porque si tienes el mismo calor que aquí...
Hace calor, Santiago. Hace mucha humedad. El problema es la humedad, sigue haciendo humedad. Bien es cierto que ya de noche refresca un poquito y de día, pero y por la mañana, pero de día hace un calor enorme, sobre todo la humedad. No, aquí hasta que no pase septiembre, Santiago, bueno, si es que realmente ya antes vivíamos el otoño era otoño, el invierno era invierno, pero es que ahora todo se ve difumina. Santiago iba a decir que pasado septiembre no llega el otoño como la canción de los Pecos, pero me temo que no, que yo no sé si será el cambio climático o lo que sea, pero me temo que el calorcillo este lo vamos a tener para rato.
Bueno, oye, lo que sí, bueno, ha habido noticias el fin de semana, bueno, en la candidatura de Enrique de Vivero, lógicamente, yo creo que ha superado en bastante, en avales, a la candidatura oficial, ¿no?, oficialista.
Mira, lo que hace un mes era una quimera, Santiago, pensar hace un mes que Enrique de Vivero iba a superar el número de avales a la candidatura oficialista, pues nadie se lo hubiera creído. Sin embargo, la ha superado, ha dejado fuera de más las tres candidaturas críticas, la del abogado Martín Ortega, la del suboficial Heriberto García y la de la señora Calleja, Julia Calleja y demás, con lo cual... La ronda final, como si esto fuera la presidencial francesa, la disputará con el actual presidente provincial, José Enrique Lara. Yo creo que se ha cumplido el objetivo de sobra. De Vivero ha pasado el corte de la primaria de Vox en Málaga y pienso que con nota alta ha sacado un número muy superior en avales al del candidato oficialista José Enrique Lara. Como muestra un botón, Enrique de Vivero el pasado miércoles ya tenía los avales. O sea, en el acto que tuvieron en el hotel en Los Monteros de Marbella el pasado miércoles, ya anunció que se habían conseguido los avales. Y te puedo decir que aunque el cierre del proceso de recogida de avales se cerró el sábado a las 6 de la tarde, el viernes por la noche a José Enrique Lara le hacían falta un 20 avales que finalmente lo consiguió. Yo creo que se ha impuesto al aparato al ser el candidato más avalado por los militantes. Lo lamento por los otros tres aspirantes que han quedado fuera, en fin, otra vez será. Y bueno, y ahora Enrique de Vivero enfrenta la votación final, en la que tendrá como adversario al actual presidente de Vox en Málaga, José Enrique Lara. No tengo que decirte, querido Santiago, que la euforia era ayer compartida por todos los miembros del equipo de Enrique de Vivero, y creen en algo que es de pura lógica, ¿no? Que la desaparición en la votación final de las otras tres candidaturas críticas pues abre aún más el abanico de posibilidades, claro, para que Enrique de Vivero pueda alcanzar la presidencia del CES. No es muy razonable que los candidatos críticos, los que han apoyado a los candidatos críticos, ahora terminen apoyando al candidato del aparato y demás, cuando se supone que esa candidatura crítica tuvo su razón de ser debido pues a las muchas fallas que detectaron en la dirección provincial. No tiene ahora sentido que voten al mismo equipo oficialista que propició precisamente la creación de estas candidaturas alternativas. En fin, nos enfrentamos ya al momento decisivo, al voto final, en el que si no ocurre nada raro, Santiago, pues es de prever, lo lógico, lo razonable es que Enrique de Vivero se imponga a José Enrique Lara con una diferencia bastante notable.
Bueno, yo no sé si va a pasar algo raro o no. Lo cierto es que hay mucha gente que ya está hablando de determinadas cosas. Hay avisos, incluso la propia Dirección Nacional ya está enviando correos electrónicos a los propios militantes, informándoles de algunos problemas que hay con los votos telemáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, si tengo que apuntar al pasado más próximo y no tanto, yo estaría muy atento a qué es lo que va a pasar con ese voto telemático, porque históricamente siempre ha habido quejas, incluso ha habido denuncias, se ha llegado incluso a pasar por los juzgados, porque desde la Nacional siempre se había hecho un tratamiento de estas cuestiones un tanto, pues eso, a su aire, que decían. Así que espero que no haya problemas, espero que los votos se recuenten como debe ser, y me imagino que sí, es lo que tú dices, Enrique de Vivero, sin la competencia de otras candidaturas alternativas, y solo frente a Lara, que, bueno, no sé quién lo puede querer, pero bueno, así que igual no sé. Oye, fíjate tú cómo son las cosas, Armando. Nosotros cuando empezamos aquí con Enrique de Vivero, que era tertuliano aquí en este programa, ¿quién nos iba a decir a nosotros? ¿Quién nos iba a decir nosotros que si todo le sale medianamente bien, que iba a ser el presidente de Vox en Málaga?
Sí, madre. Hombre, es que lo lógico, vamos, si José Enrique Lara ahora ha sacado 120 votos, yo no veo que pueda sacar más en la votación final, cuando, bueno, es de lógica pensar que los que han apoyado a alguno de las candidaturas críticas, pues por pura lógica terminarán apoyando a Enrique de Vivero. Y respecto a lo que tú has dicho, a posibles enjuagues, pues mira, Santiago, yo tengo mis dudas, porque, hombre, Málaga, a efectos de Vox, en otras cosas, Bilbao nos da 20 vueltas y sobre todo en potencial económico. Hombre, pero Málaga no es Vizcaya, a efectos de Vox. En Málaga es una, claro, de las zonas más importantes que tiene ahora mismo Vox en la geografía nacional. Sí. Málaga aporta a Vox 2 diputados nacionales, 3 diputados autonómicos, 8 concejales en toda la provincia y centenares de afiliados. Y luego, que me perdonen los candidatos de otras provincias, pero aquí no estamos hablando de un bindún, estamos hablando de un coronel del ejército, de un coronel de carrera, que ha sido el jefe del tercio gran capitán primero de la región de Melilla, y cualquier cosa rara que se haga en contra de los intereses de la mayoría de los militantes de Vox Málaga y de la figura del coronel Enrique de Vivero, pues yo creo que esto es algo que le pasaría factura a Vox. No creo yo que la Dirección Nacional de Vox sea tan tonto de hipotecar su credibilidad y su prestigio por salvarle la cara a un personaje tan mediocre como José Enrique Lara y demás. Por lo tanto, bueno, sí, hay algunas dudas, hay alguna sospecha de que pueda ocurrir algo, pero yo sinceramente, dado el potencial que tiene ahora mismo Málaga para Vox y la solidez de su candidato a la presidencia, el coronel de Vivero, no creo yo que la Dirección Nacional esté ahora mismo para experimentar a costa de la credibilidad y del prestigio de las siglas del partido.
Bueno, volvemos a la manifestación de Madrid del pasado fin de semana, y volvemos porque hicimos alusión en este mismo programa al famoso grupo este de Sánchez Dimisión, que no era el oficial que nosotros con el que nosotros habíamos tenido relación a través de entrevistas, que lo llevaba Miguel Murcia. Y bueno, Miguel Murcia, que me mandaba este mensaje, me dice: buenos días, dice, no estoy de acuerdo con Armando Robles. Independientemente de que se podía haber organizado mejor la manifestación, hay que tener en cuenta que ha recibido un silencio y un veto absoluto de los medios de comunicación. Eso es cierto. Yo nunca me creí las cifras que se manejaban de asistencia. Puedo decir que allí había menos de 10.000 personas, y que la gente que había allí es lo mejor que hay en España en estos momentos, porque ha sido sin el llamamiento de ningún partido, como sociedad civil exclusivamente, a pesar de todo lo que ha podido y con el mejor de las intenciones. En España las iniciativas de la sociedad civil no han existido nunca, están comenzando ahora. Esto se debe ser solo el principio y continúa así. Bueno, por cierto, lo que había allí no era la derechona, esos son los dirigentes de los partidos clásicos, allí había gente de la calle y nada más. Bueno, no veo que haya mucha, excepto esto de la derechona que tú criticaste, pero yo creo que más o menos decís lo mismo, ¿no, Armando?
Sí, yo, es más, si tengo que retirar lo de la derechona, lo retiro sin ningún problema. Mi respeto, por supuesto, a este compañero, y valido y avalo lo que ha dicho, que no me cabe duda de que en esa manifestación estaban congregadas, pues, parte de lo mejorcito de la sociedad española, no me cabe ninguna duda. Pero los hechos son los hechos, Santiago, y las matemáticas son las matemáticas. ¿Qué hubiéramos querido nosotros decir que a esa manifestación acudieron 50.000 personas o 100.000, incluso 1.000.000, como ellos mismos pronosticaban un día antes? Pero lamentablemente las cifras son las cifras. Hubo una asistencia, según la la policía local de Madrid de 4.000 personas, yo creo que esta cifra no difiere mucho de la asistencia real. Vamos a darle el beneficio de la duda a los organizadores y dar por hecho que hubo una asistencia mayor, pero en ningún momento se superó la cifra de 10.000 asistentes. Que la manifestación esta hubo mal organizada, lo reconocen hasta ellos, Santiago. Sí. No hubo megafonía, no hubo ningún manifiesto, no se leyó ningún manifiesto, no se sabía quién ahí nadie se hizo responsable, pues por lo menos de dirigir unas palabras a la gente. La gente no sabía si al final del acto iba a haber algún tipo de actividad o iba a haber algún tipo de discurso y más. Es que no se informó. La gente iba allí a ciegas y demás. Y luego me han dicho que hubo un desorden también durante el recorrido, que hubo gente que no sabía por dónde tenía que transcurrir la manifestación. Hombre, y las cosas, Santiago, la autocrítica, entre otras cosas, sirve para corregir errores. Y que la próxima vez que se organice o se convoque una manifestación de esta naturaleza, pues tenemos que saber que nos vamos a encontrar con muchos hándicaps y con muchos obstáculos, entre ellos el silencio y la poca disposición de los medios de comunicación. Pero esto es algo que ya se sabía de antemano. Si esta gente pensaba que los medios de comunicación iban a apoyar o van a apoyar iniciativas de este tipo, pues viven en el limbo. Pero lo que hay que hacer es corregir los muchos errores que se cometieron el pasado sábado para que la próxima vez que haya una convocatoria de este tipo, pues al menos que se subsanen esos errores y que no estemos hablando de una jaimitada, es decir, una manifestación que al final de la misma no contiene un discurso, un manifiesto, una palabra a los asistentes, no hay una voz cantante capaz de dirigirse a la gente más, pues es una manifestación mal organizada, mal planificada, y que espero que esto sirva de base para que en las próximas convocatorias no se cometan los mismos errores que se cometieron el pasado sábado.
Pero es que, Armando, vamos a ver, aquí ocurre una cosa y es un error de base. Primero, la gente se pone a organizar manifestaciones y no se da cuenta de que la organización de una manifestación cuesta dinero. Que solamente la seguridad que tienes que poner en marcha cuesta dinero. La megafonía, una megafonía para una manifestación, vamos a poner que hubiese 10.000 personas. Una megafonía para 10.000 personas cuesta 6, 7, 8.000 euros.
Claro.
Sino más. Entonces, vamos a ver, lo que no puede ser es que tú vayas allí con una pancarta que cuesta 80 euros y con un megáfono. ¿Por qué no? Porque entonces tú, esa es la seriedad que quieres imprimir a todo esto, pues no es tal. Entonces, pues bueno, pues es lo que pasa.
En fin. Luego, Santiago, no tengo que decirte que los días previos, el típico cainismo de la derecha española, las redes sociales hervían de reproches, de descalificaciones de unos contra otros. No vayáis a la manifestación, pues estos son del PP, estos son de Vox, porque no me han llamado a mí, porque yo no estoy al frente de la cabecera. Y esto es un exponente más de la desunión proverbial de la derecha española, Santiago.
Bueno, Armando, un abrazo. Mañana regresamos.
Un abrazo, Santi. Cuídate mucho. Hasta mañana, si Dios quiere.
Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos. Aquí te lo contamos. Buenos Días, España.
Buenos días.
Bueno, hoy estamos en tiempo, en minutos de tertulia, vamos a llamarlo así, aunque hoy vamos a tratar un tema en concreto y lo vamos a tratar con Jaime Caneiro. Buenos días, don Jaime.
Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, un placer como siempre.
Bueno, pues nada, agradecido de que estés por aquí con nosotros desde Galicia. Nos vamos a ir también hasta Madrid, Rubén Piñeiro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal por Madrid? ¿Todo bien?
Muy bien, aquí con el pleno del debate del Estado de la Región en la Asamblea, pero con tiempo para atenderos.
Oye, Rubén, muchos líos son los que se nos pretenden transmitir a través de la prensa, muchos líos en Madrid, pero al final tampoco son tantos, ¿no?
Nada, un gobierno fuerte, unido para hacer frente a esta situación y demostrar lo que es una buena gestión frente al desastre de Sánchez y compañía.
Bueno, vamos hasta Cantabria. Alberto del Valle, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal por Valdáliga?
Por Valdáliga, bien, muy bien, ahí vamos.
Ahí aguantando el tirón. Oye, a los vascos los seguís recibiendo bien por ahí en Cantabria, ¿no? A pesar de todo.
Sí, por supuesto. A ver, al final ha pasado como con los madrileños, ¿no? Que la gente...
Ya te digo. por eso te lo digo.
Pero sí, sí, bienvenidos son.
Bueno, bueno. Bueno, ya sabéis cómo están las cosas. El tema del que me gustaría que hablásemos hoy durante un ratito es lo que yo considero a nivel personal que es un ataque en toda regla contra el Partido Popular, simplemente para ocultar algunas cosas de la izquierda, algunas cosas, claro, de corrupción, por supuesto, tanto de Podemos como del propio Partido Socialista. Hay un ataque que no sé hasta qué punto es lícito, pero lo que es cierto es que está siendo apoyado por la mayoría de los medios de comunicaciones de España, incluso algunos medios conservadores que tampoco lo defienden de forma tibia, ¿no? Vamos a decirlo así por no usar palabras mayores. En todo caso, si os parece, y luego hablamos del tema, vamos a escuchar a Pablo Casado y vamos a ver exactamente de lo que estamos hablando.
Afortunadamente estamos en un Estado de Derecho, aunque al vicepresidente segundo no le guste. Nosotros no vamos a arremeter contra la justicia y vamos a respetar los procedimientos judiciales. Y digo más, vamos a colaborar si se necesita alguna información que obrara en nuestro haber, cosa que no es el caso. Entonces, lo primero que tengo que decir es que mi compromiso con la regeneración fue clave también en el Congreso al que me presenté. Yo dije dos cosas. Lo primero es que me comprometí a soltar amarras con cualquier conducta no ejemplar que hubiera pasado en el partido en el pasado. Con la legitimidad de que además dije que yo estaba orgulloso de este partido, que había hecho mucho por los españoles y que no iba a ser justiciero. Porque eso fue el segundo punto que dije. Que tampoco íbamos a aceptar el doble rasero de medir la corrupción o la falta de ejemplaridad con otros partidos. ¿Por qué? Ante un mero escrito de la Fiscalía, que por cierto lidera una exdiputada socialista envuelta en un escándalo de escuchas, extorsiones policiales a empresarios, periodistas y jueces, resulta que el PP tiene que llevar una semana contestando cuando los señores de Podemos han visto cómo declaraba su extesorero diciendo que hay una trama peor, según el tesorero, que Filesa y Gürtel, o cuando el señor Sánchez tiene en su gobierno a tres consejeros de Chávez y Griñán. A tres. A la vicepresidenta del gobierno, a la portavoz del gobierno y al ministro de Agricultura. Es decir, señores que han estado votando solidariamente las decisiones de dar 700 millones de euros de los parados andaluces a coimas y a una red de corrupción que acababa a veces en cocaína y en prostíbulos. Entonces, claro, yo lo que pido es que el mismo rasero se tome para todos. Entonces, yo estoy dispuesto a ser ejemplar y en decir quien la haga la va a pagar. Claro que sí, y ese es mi compromiso con mis afiliados y, por cierto, con unos españoles que ya están hartos de este tipo de casos que abochornan a todo el mundo. Ahora bien, claro, vamos a poner el foco y, sobre todo, la responsabilidad que a cada uno le atribuye. ¿Alguien le está diciendo al señor Sánchez qué opina de Filesa? ¿O qué opina de los GAL? ¿O qué opina incluso de los seres? Ya digo que estuvo 14 días sin contestar y era presidente del gobierno, gracias también a los votos de la Federación Socialista Andaluza. Hombre, yo ya más no puedo decir. Lo que tengo que decir es que este partido va a estar a la altura de lo que los españoles opinan, piensan y esperan de una fuerza que ha gobernado España y que va a volver a hacerlo muy pronto. Y eso es conducta ejemplar y tolerancia cero contra cualquier conducta que no lo haya sido.
Rubén, bueno, a muchos no nos pilla de sorpresa todo lo que está ocurriendo con este tema. Yo creo que Pablo Casado ahí lo expresaba muy bien, ¿eh? Porque a los demás no se pregunta por nada cuando tienen mil casos más escabrosos y más sucios, y por qué se nos pide a nosotros que se hable de temas que lógicamente no corresponden con la actualidad de hoy del partido, porque las personas que están ahí en el partido, dirigiendo el partido, poco tienen que ver con la época pasada, ¿no? Pero lo que se esconde detrás de esto es un verdadero ataque, ¿no? Que contra el Partido Popular, me imagino, que para tapar determinadas cosas y, por otro lado, para intentar hacer mella, claro.
Sí, tú bien lo has dicho. Y el propio Pablo lo explicó ayer muy bien. Esto tiene un objetivo muy claro, es un ataque al PP cuando está subiendo las encuestas, cuando la debilidad del gobierno está más presente que nunca. Y claro, sirve, viene la semana para tapar la famosa caja B de Podemos, no nos podemos olvidar, claro. que aquí Podemos tiene un papel fundamental. Y yo me quedo con dos declaraciones de ayer del Partido Socialista, Ander Gil, portavoz del Senado: el PP es un partido antisistema, y Ábalos, el PP necesita una refundación y un cambio de sede. No hay mucho más que decir, Pablo Casado y la actual dirección no tienen nada que ver. Y el propio Partido Socialista deja claro quién es actualmente con sus socios y la manera de gobernar que tienen.
Uh-huh. Tú fíjate que, por ejemplo, la prensa, teníamos hoy La Vanguardia, Casado sacrificaría a los implicados en el caso Kitchen para salvar al PP. Yo creo que esto, vamos a ver, este tipo de periodismo seguramente que es el que al final nos pone a todos en la picota, ¿no? Porque estos titulares quieren decir mucho más que una simple frase puesta sobre papel. Es decir, un presidente que sacrificaría a los implicados, es decir, que tiene relación con ellos de todas, y para salvar el PP, cuando el PP desde luego no se va a ver demasiado dañado por ese tipo de cuestiones, que además yo pienso que esto se tiene que diluir en el tiempo, porque al final de esto tiene que decidir la justicia, Jaime, y solamente la justicia, no los medios de comunicación, como está pasando ahora.
Sí, vamos a ver. Aquí sí que me parece importante comentar varios temas, ¿no? Trascendentales e importantes. Bueno, yo soy una persona que con la corrupción soy tolerancia cero, ¿no? Yo creo que cualquier persona que mete la mano en el cazo y que usurpa el dinero público y las instituciones para su beneplácito, pues que toda la ley caiga sobre esa persona, ¿no? Pero también es muy importante hablar de la presunción de inocencia. Para mí, siempre lo digo, siempre, independientemente de qué partido político hablemos o de qué persona hablemos, creo que hasta que un juez o una jueza sentencie a una persona, pues para mí cualquier persona es completamente inocente, ¿no? Aquí lo que se basa es simplemente un informe de la Fiscalía, ¿eh? En la cual se está presuponiendo que el Partido Popular ha utilizado a funcionarios públicos y fondos reservados para llevar a cabo actividades completamente ilícitas, presuntuosamente. Esto es un informe de la Fiscalía y creo que cabe recordar que actualmente la Fiscalía está en manos de quien está, ¿no? Y además, mira, el Partido Popular es un partido corrupto. El Partido Popular está formado por 850.000 militantes en toda España y, por supuesto, por desgracia, pues en el Partido Popular ha habido personas que han sido corruptas, que han sido condenadas y que muchas de ellas actualmente están en la cárcel. Ahora bien, hablar de que el Partido Popular es un partido corrupto, no, oiga, mire, el Partido Popular está fundado por un montón de militantes, por un montón de personas que tienen sus trabajos, tienen sus empresas, son gente honrada y que, pues, efectivamente, por desgracia, como otros partidos políticos, ha habido gente que ha utilizado su cargo público o su condición como tal para robar dinero. Y eso es así, ¿no? Pero no es un partido corrupto. Yo no creo que los partidos políticos sean corruptos, no, son las personas. Dicho esto, se ha comentado aquí muy bien, ¿no? Y es para intentar tapar, primero, la incompetencia y la nefasta gestión que tiene este gobierno actualmente frente a la pandemia y que, efectivamente, tenemos el caso de Podemos, ¿no? A mí me parece muy, muy preocupante que, en base a nada, porque el tema del Partido Popular, el tema Kitchen, ni hay ninguna persona imputada, ni se ha tomado declaración, ni siquiera hay documentación encima de la mesa. Repito y reitero, es un informe de la Fiscalía que ve indicios, pero de ver indicios o creer indicios a ser una actividad delictiva hay un caso aparte, ¿no? Y mira, oigan, aquí pedir comisiones de investigaciones, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de una comisión de investigación? Pues objetivamente intentar recabar información para esclarecer el asunto. Aquí lo que se busca es crear una comisión de investigación para acabar con el Partido Popular, para intentar atacar al Partido Popular. Realmente no se busca el objetivo fundamentalmente de la comisión de investigación. Y oiga, mire, ¿por qué un gobierno cuyo socio, que es Podemos, está imputado por corrupción y hay varios dirigentes que están imputados, que tienen que declarar en octubre y que ni más ni menos que el exabogado jurídico de Podemos ha dicho lo que ha dicho? Oiga, ¿por qué entonces votan en contra? ¿Por qué para unos sí y para otros no? O sea, yo creo que, en fin, está claro que todo esto es un intento a la desesperada de intentar reducir poder al Partido Popular. ¿Por qué? Porque saben que somos un partido de oposición muy serio, que hemos gobernado este país durante muchísimo tiempo y que tenemos una oportunidad de oro para volver al poder y para retomar la gestión de España y llevarlo a buen puerto. Esto es lo que realmente interesa, ¿no? Que es intentar acabar con el Partido Popular. No interesan otras cosas. Y para terminar, cuando quiera alguna gente, hablamos realmente de la corrupción. Y entonces hablemos de los GAL, hablemos de la historia de Andalucía, hablemos, por ejemplo, de que Podemos está formado internamente por partidos como Izquierda Unida, que ha tenido dirigentes ni más ni menos que también condenados por corrupción, aquellas famosas Caja de Madrid, ¿no? Y cuando queramos, hablemos realmente de corrupción, Santiago.
Sí, pero Alberto, lo que sí es cierto es que mantener en la palestra un debate permanente sobre este tema, al final sí que puede hacer daño al Partido Popular. y sí que puede llegar a la calle y al ciudadano de a pie, que muchas veces el ciudadano de a pie bebe única y exclusivamente de una serie de determinados de medios de comunicación y no le llega toda la versión de este asunto.
Sí, efectivamente, yo creo que todo el tema de la corrupción, cuando hablamos de corrupción, lo que se ha conseguido, ¿no?, con tanta matraca que nos ha metido muchos medios de comunicación, es que parece ser que el PP es el número uno de corrupción. Es decir, solamente roba el PP, solamente el PP tiene casos de corrupción. El PP es el máximo culpable, ¿no? Al final nos han criminalizado de tal forma que la gente, pues cuando intentas hablar de corrupción es como, bueno, no hables tú de corrupción, que pertenece a un partido que es corrupto y demás. Yo quiero ser muy claro, o sea, para mí el gobierno actual que está en nuestro país, está gobernando nuestro país, es un gobierno que le considero una mafia, porque los niveles a los que estamos llevando, aparte de la gestión de la pandemia, de toda esta capacidad propagandística que está generando, es que esto que está ejerciendo desde el poder es lo propio que han hecho anteriormente dictadores de países que estaban ahora mismo en la Comunidad Europea. Su capacidad para blindarse, para intentar salir siempre aireosos de unas cuestiones que no, o sea, no están impensables que las hiciese un ministro o una persona que estuviese en el gobierno del Partido Popular, y a ellos se les está permitiendo. Yo creo que muchos medios de comunicación son muy culpables también por esto, porque no son plurales, no son diversos, no saben ver efectivamente que es un gobierno que se está lavando las manos en muchas cuestiones y encima están haciendo ahora un contraataque como para decir, sí, sí, podemos estar imputado, pero no vamos a dejarle hacer una comisión de investigación. Pero al PP sí se la vamos a hacer. Y salen como aireosos de esas circunstancias. A mí es que me parece absolutamente de mafia absoluta.
Bueno, lo que sí es cierto es que saben, saben controlar perfectamente todos los tiempos en los medios de comunicación. Rubén, también hay parte de culpa del Partido Popular en eso, porque los medios de comunicación están prácticamente todos en manos de la izquierda, e incluso algunos medios conservadores mantienen en su cartera de medios, pues algunos como La Sexta, por ejemplo, que es una cosa extrañísima, ¿no? Defender al mismo tiempo, pues no sé, unas líneas conservadoras y tal y cual, y de Unidad de España, etcétera, y por otro lado, precisamente dar cuartelillo a todos aquellos que se lo quieren cepillar al país tal y como lo conocemos. Y luego yo creo que también hay otra cosa importante, Rubén. Aquí, en todo este, tampoco hay que perder de vista que en todo este mare magnum se esconde, yo creo, intentar golpear de forma muy dura a Ayuso en Madrid.
Mira, estoy de acuerdo contigo. Yo me quedo con una cosa. Pablo Casado, ya siendo vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy, dijo: el PP no puede dejar ninguna silla vacía en ningún plató. No los controlas, los controla la izquierda, pero sí hay una opinión del Partido Popular, desde el medio más radical de izquierdas hasta el más conservador de derechas, nadie podrá hablar de ti y en todos te podrás defender. Sobre Ayuso está acostumbrada, pero ahí están las encuestas. Cuanto más ataque el gobierno a Ayuso, más se da cuenta la gente de que el PP en Madrid lleva gobernando 24 años por algo, porque somos ejemplos de gestión y, te lo he dicho antes en el inicio, en la pandemia se ha visto. El gobierno iba a rebufo de la Comunidad de Madrid en todo, sigue yendo a día de hoy. El gobierno a día de hoy ha intentado paralizar actos de presentación de educación, se ha demostrado. Se ha intentado vertir mentiras con el tema de los rastreadores, los datos de contagios, etcétera. Y ahí está la presidenta Isabel Díaz Ayuso hoy anunciando 30 millones de euros para la sanidad pública madrileña. Ni movilizando sindicatos con huelgas políticas, ni movilizando a los medios, al final pueden acabar con una cosa que tiene el PP en toda España y que no la tiene la izquierda, que es la capacidad de gestión.
En todo caso, yo creo que has dicho una cosa muy interesante,
sí,
Rubén.
Sí, si me permites.
Sí.
Santiago, si me permites una cosa.
¿Cómo no te voy a permitir, Jaime? Y además que si todos sabemos que vas a ser escueto y esto. No hay problema.
No, solamente decir dos cosas. Primeramente, que se me olvidó decir anteriormente, y coincido plenamente con Rubén. Primero, la actual dirección del Partido Popular no tiene nada que ver con el Partido Popular en su momento. Es decir, los partidos pues van cambiando sus direcciones y se van adaptando un poco a los nuevos tiempos. Y, por supuesto, la dirección de Pablo Casado, que ha ganado un congreso de forma democrática, no tiene nada que ver con lo que en su momento fue la dirección de Mariano Rajoy. Que con esto no quiere decir que este argumento sea desvinculativo como intento indirecto de justificar que Rajoy y su gobierno o su dirección ha hecho algo ilícito, ¿no? Para mí Mariano Rajoy es de las personas más honrosas y del mejor gestor, sin duda alguna, al frente de España.
Sí, lo que pasa es que, Jaime, no todo es gestión. Hace falta más cosas, bueno, también, ¿eh?
Sí, bueno, en fin, eso es otro, el tema de comunicación es un debate aparte, ¿vale? Uh-huh. Y cuando quieras lo hablamos. Dicho esto, y voy terminando, cuando la izquierda dice que resulta que es que el Partido Popular tiene comprado la justicia, tiene comprado a los jueces, entonces, si realmente el Partido Popular, nosotros tuviéramos plenos poderes en la justicia, tuviéramos a los jueces y juezas de este país comprados, o tuviéramos al CPJ a nuestro favor, ¿alguien me puede explicar entonces por qué la Fiscalía y por qué los jueces van a por el Partido Popular? O sea, entonces resulta que al Partido Popular le gusta autoflagelarse, le gusta autogolpearse.
Que también a veces,
que
¿eh?
Hemos comprado la justicia.
Que a veces sí, Jaime, también, no, pero, también, ¿eh? También a veces.
Pero, sí, bueno, no sé si a alguno en su vida privada le gustará, no lo sé.
A mí la vida privada me da igual, pero en la vida pública sí que hemos visto situaciones en las que el PP le ha costado ponerse tieso y responder, es decir, tal, ¿no? Recibir golpes no puede ser la forma de hacer política en este país siempre, y, hombre, y el PP de eso sabe, porque es que le han dado, pero a tope, ¿eh? Me refiero a otras fuerzas políticas.
Sí, mira, yo soy una persona que soy del Partido Popular, no me escondo, ni muchísimo menos, porque no tengo por qué esconderme del mejor partido de España y que ha hecho grandes cosas por esta nación, pero yo, ¿sabéis el refrán que dicen nuestras madres, que quien te quiere te hace de llorar? Pues yo creo que hay que ser crítico a veces con el Partido Popular y a veces pues asumir que hemos cometido errores, ¿no? Y uno de ellos es que el grupo A3 Media en su momento estaba endeudado y hubo una intermediación por parte del gobierno para que se comprara A3 Media. Y lo que se ha conseguido con A3 Media es todo lo contrario a lo que primeramente se buscaba, ¿no? Y al fin y al cabo, A3 Media es el principal responsable de estar tanto periodísticamente a nivel prensa tal como a nivel televisivo, estar constantemente contra el Partido Popular. Entonces, bueno, lo de autoflagelarse, pues quizás, Santiago, en ese aspecto no va tan mal encaminado.
No, está claro, ¿no? Si yo cuando digo las cosas es porque las he pensado, Jaime. Bueno, Alberto, ha comentado antes Rubén un tema que es muy interesante, sobre todo hablando del Partido Popular y sobre todo la gente que sois del Partido Popular, que es el tema de la visibilidad. Es decir, no perder visibilidad por no presentarse, como decía Rubén, en un plató de televisión o donde sea. Incluso nosotros aquí en Bilbao, que a la presidenta del Partido Popular aquí en Vizcaya, Raquel González, que también es la portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, la criticaron mucho en su momento por sacarse una foto de todos los concejales y en los que estaban también la portavoz de Bildu. Claro, se hizo la foto saludando a todos los ciudadanos de Bilbao y deseándoles felices fiestas. Fue muy criticada por eso. Y me acuerdo que en un medio como OK Diario la pusieron verde, incluso llegaron a insultarla, e inmediatamente se puso en marcha una recogida de firmas aquí en Vizcaya. Se recogieron cerca de 300 firmas de un día para otro apoyándola. Y en esa carta se decía que si alguien se tiene que ir del escenario público tienen que ser ellos, que el Partido Popular no tiene por qué irse de ningún sitio. Y eso no lo publicaron en OK Diario, que los militantes del Partido Popular de Vizcaya habían apoyado este tema. Alberto, yo a lo que te iba, es muy importante tener claro que frente a cualquiera no se puede perder la visibilidad ni en los medios de comunicación ni en el espacio público.
Sí, efectivamente, yo creo que la comunicación es muy buena. El Partido Popular también he de decirte que tiene muy buenas, o sea, gente muy válida dentro de sus filas, ¿no? Gente joven, gente más veterana, y que esa gente hay que aprovechar.
Montesinos.
Bueno, yo lo que quiero decir sí. Es que hay mucha gente que no, que pues de los pueblos, por ejemplo, municipios en mi municipio, en Cantabria, en Valdáliga, pero luego en los municipios alrededor, yo conozco a gente que va a veces a medios de comunicación, pues participa también en tertulias de radio, en tertulias de televisión, y es gente que comunica y que transmite mucho. El Partido Popular son nuestras siglas, por ejemplo, son mis siglas, es donde en la que se basa gran parte de mi ideología y lo que defiende, lo que entiendo, que defiende el horizonte al que queremos llegar, en el horizonte político, y yo luego cada persona, desde su integridad, desde su personalidad diferente, tiene una capacidad de comunicar, ¿no? Al final, y eso es lo que te hace llegar a la gente. Y hablar desde la sinceridad. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que para entrar en política es fundamental tener un trabajo. Yo cuando hablo y transmito desde la realidad de mi profesión. Y hay muchas veces que quizás lo que diga va en contra de lo que quizás hizo el gobierno de turno, que igual era del gobierno del Partido Popular. Lógicamente hay mucho de fondo, pero es que la política tiene que ser eso, una forma de tú intentar aportar a un proyecto común durante un tiempo y luego una retirada a tu vuelta para que vengan otras personas y puedan también aportar lo suyo. Y los jóvenes, que antes hablábamos de todo el tema de la corrupción, el lenguaje que empleamos, ¿no?, para esta guerra de tú eres más corrupto que yo soy más corrupto que tú, hay que intentar focalizarlo de aquella forma en la que la corrupción nos afecta a todos, independientemente de las siglas. Y eso es lo que también tiene que calar en la sociedad y no hacer, a veces cuando me dicen a mí, es que tú perteneces a un partido muy corrupto, muy... bueno, en mi partido es como en tu casa, que hay mucha gente, hay mucha pluralidad, hay gente que opina de una forma, gente que opina de otra, y lo bueno es que nos enriquecemos todos de lo que aportamos todos a nivel intelectual y a nivel político. Que hay personas que se hayan aprovechado de estas circunstancias, las hay, y por supuesto para eso está la justicia y está el Estado de Derecho, y están los jueces. Yo no voy a decir jueces y juezas, yo digo jueces.
Bueno, y además me parece bien y correcto. Bueno, y acabamos ya, último minuto para Rubén. ¿Va a poder solucionar el Partido Popular, vuestro partido, va a poder solucionar este grave problema que tiene, que yo creo que es un problema de comunicación, que es un problema que de una forma u otra imposibilita al aparato del partido pasar por encima de toda la información que le cae encima y no acabar de transmitir muy bien el mensaje? Yo, por ejemplo, este audio que hemos puesto de Pablo Casado, a mí particularmente me ha gustado porque ha hablado de cosas de las que yo creo que el Partido Popular necesita hablar mucho más a menudo, que es de lo malo que hacen los demás, que también hay que hablar de eso. No solamente que hablen mal de uno, también hay que hablar de lo que hacen los demás y que lo que hacen muy mal. ¿Tú crees que el Partido Popular, sobre todo con esta nueva orientación en comunicación, crees que puede salvar ese tsunami informativo?
Sí, claro, tú bien lo has dicho. Bien, con Pablo Casado se produce un cambio generacional y ese cambio generacional también se produce en el ámbito de la comunicación. Lo estamos viendo, están todos los líderes apareciendo en las televisiones públicas, en entrevistas diarias y también en la batalla. Si por algo se está reconociendo a los varones del PP, que al final son los que más visibilidad tienen, desde Juanma Moreno en Andalucía, el propio Feijóo en Galicia o la propia Ayuso en Madrid, es que no se están callando nada contra el gobierno, si así es necesario. Yo quiero terminar con una cosa que es, que bien lo ha dicho Pablo, es tolerancia cero con la corrupción, pero elecciones ninguna de la izquierda. Y ahí estará el PP dando la batalla.
Bueno, me parece muy bien. Bueno, pues acabamos nuestro tiempo. Jaime Caneiro, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo y me encanta que Rubén se acuerde de Fijo. Eso es importante.
Por supuesto.
Venga, Rubén, un abrazo muy fuerte. Hasta
luego.
Venga,
noches.
Y Alberto del Valle, Cantabria, un abrazo también muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Hoy comenzamos esta sección de Buenos Días España con algo, bueno, absolutamente increíble, los Pink Floyd. ¿Por qué?
Pues mira, porque tal día como hoy, del año 2008, muere Richard Wright, que era el cofundador del grupo y tenía 65 años. Bueno, la banda se funda ya por el año 1965, hace 55 años, han vendido más de 300 millones de discos y en el año 1979 se publicaba esto.
(Risa)
If you don't drink your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't drink your meat?
Bueno, todo un disco este que nos traían los Pink Floyd ahora a primera hora de la mañana, recordando pues el fallecimiento de su fundador, del fundador del grupo. Bueno, fundador, me imagino.
Uno de los fundadores. Exactamente.
Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, te voy a contar películas que cumplen 40 años.
Películas que cumplen 40 años, ya. Sí, bueno, pues habrá muchas, ¿sabes? Tiene que haber un
montón. Hay muchas, pero vamos a hacer una pequeña selección. Mira, tenemos, por ejemplo, El Agua Azul. ¿Te acuerdas del Agua Azul con Bruce Willis?
Bueno, o sea, qué lagrimosa era empalagosa total.
Luego El Imperio Contraataca, El Resplandor.
Oye, por cierto, Brooke Shields, ahora que lo comentas, que ha salido hace poco, yo creo que presentando algo, no sé
bueno,
si...
Bueno, en Estados Unidos hace muchas cosas.
Masterchef, Top Chef, o alguna cosa. Sigue siendo. Claro, si aquí nos parece que desaparecen. Parece que desaparecen, pero ahí siguen siendo estrellones.
Sí. Bueno, El Imperio Contraataca, El Resplandor, de Stanley Kubrick, con un genial Jack Nicholson.
Sí, muy bien, muy
impresionante.
Bien, muy bien.
Toro Salvaje, con Robert De Niro.
Vaya peliculón, vaya peliculón.
El Hombre Elefante, con Anthony Hopkins.
Bueno, el que no haya visto El Hombre Elefante tiene que verlo, sea como sea.
Exactamente. Granujas a todo ritmo,
también, de los Blue Brothers.
Y American Gigolo con Richard
Gere. Bueno, eso que te lo pierdas no pasa nada. Y traemos también aquí a Beyoncé, pero además por un motivo muy especial, porque tal día como hoy...
En el año 2013 se homenajeaba a Whitney Houston en el festival Rock and Rio.
Y ahí estaba Beyoncé con todos sus pedazos de temas, entre ellos este. Pues esta cancioncita está grabada en el festival Rock in Rio, ni más ni menos, de Beyoncé, que fue un homenaje a Whitney Houston, ¿no?
Una de las voces más prodigiosas, que fallecía un 11 de febrero del año 2012 a los 48 años de edad.
Pues cuéntanos cositas. Yo me imagino que mucha gente ya sabe, pero bueno, cuéntanos cositas.
Bueno, por ejemplo, de Whitney. Que murió teóricamente asfixiada, casada con Bobby Brown desde el año 1992 hasta el 2007. Un matrimonio telita.
Sí, complicadillo, que
complicadillo.
Se dice.
Su madrina era Aretha Franklin.
Ni más ni menos. Imaginaos, poder decir que tu madrina es
Aretha Franklin.
Aretha Franklin.
Bueno, hasta su fallecimiento vendió más de 50 millones de discos. Y bueno, este pasado agosto habría cumplido 57.
57 añitos, porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. Parece que no, pero el tiempo pasa.
Bueno, pues Whitney tuvo una hija que vivió evidentemente en un ambiente tóxico de drogas, alcohol, peleas. Estuvo ingresada en un psiquiátrico.
La hija. Bueno.
Y bueno, en el año 2015 fue encontrada inconsciente en la bañera. Estuvo 5 meses en coma y falleció a los 22 años.
The fever ends, and I want. Bueno, y vamos con las efemérides que tenemos por ahí.
Pues mira, tal día como hoy, del año 1959, visita Estados Unidos Nikita Khrushchev, líder soviético. Y también...
Ay, fíjate que le dejaban ir y todo.
Le dejaban ir, en el año 59.
¿Qué más?
Tal día como hoy, 1890, nace Agatha Christie. Bueno, ¿te acuerdas de ella?
¿Quién no ha leído,
¿no?
¿Quién no ha leído una novelita de Agatha Christie?
Escritora especializada en género policial, publicó casi 70 novelas policíacas, 6 rosas y 14 de diferentes géneros.
¿Seis rosas? Sí, eso sí, 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 que no lo sabía.
Dama
yo.
Comandante de la Orden del Imperio Británico, entre otras muchas distinciones.
Que siempre lo decimos nosotros, es lo que suele pasar en el Reino Unido.
Exacto.
Y, y estos países así, que cuando haces algo decente, pues coge la gente y te ponen la medallita. De,
efectivamente, bueno, efectivamente.
Lo mismo que aquí.
Sí. Igualito. Bueno, tal día como hoy, también del año 1975, fallece el dibujante Carlos Conti, considerado uno de los más grandes de la editorial Bruguera.
No se nos ha ido la olla, no, son los Ramones. ¿Qué pasa con los Ramones hoy?
Pues mira, tal día como hoy, también el año 2004 fallece Johnny Ramone, uno de los guitarristas de la banda The Queens. Pues era una banda influenciada por el rockabilly y por el surf rock, disco de oro en 1900.
Oye, eso de surf rock, es decir, que mientras iban a hacer...
Muy en plan Beach Boys.
Sí, surf, cervecita y, bueno, y de paso con la guitarra.
Un poquito de música.
Hacemos algo con la guitarra.
Bueno, fueron también disco de oro en el año 1988 con su álbum Ramones Manía.
Ramones Manía, ¿qué más?
Bueno, la banda se disolvió en el año 1996 y 4 de sus fundadores ya han fallecido, 3 en el año 2002 y 1, el último, en el año 2014. Que voy a ver en la televisión esta noche.
Bueno, es decir, es lo que nos va a recomendar que tenemos que ver todos los demás.
Bueno, yo lo que voy a ver, mira, nos vamos a la 2. Hoy toca la 2.
O sea que documentales de animales, ¿no?
No, mira, o sea, días de cine. Y vamos a ver un clásico, porque El tercer hombre es un clásico.
De Orson Welles.
Efectivamente, así que suspense para esta noche.
De repente cantamos.
Bueno, sonará a muchos esta voz, Maritrini. Empezamos con ella porque tal día como hoy, 15 de septiembre del año 1977, llega a ser número uno en nuestro país con esta canción, Te quiero con locura.
Que se empieza a vivir y que esta vida no tendrá jamás, jamás un fin. Te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero, sí, sí, sí. Te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero, sí.
Bueno, pues esto era número uno en el año 1977. Esto no. Pero fue número uno también.
Efectivamente, porque consiguió muchos éxitos en los años 70 y 80.
Que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con me quieres. Yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña. Sí, no, esa no soy yo.
Bueno, vaya temazos
los de Maritrini.
Maritrini.
Que llegó a vender más de 10 millones de discos y murió desgraciadamente en el año 2009 a los 61 años de edad por cáncer.
10 millones de discos, uh-huh. ¿Eh?
Bueno, también cantó en francés con Jacques Brel. Y no voy a pronunciar el título de la canción porque mi francés no es que sea pues, muy allá. Ni me equipa.
Ni me equipa.
Ni me equipa.
Ne me quitte pas. Il faut oublier.
Ne me quitte pas. A ver, lo ha dicho él, lo ha dicho
ne
él.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Pues lo ha dicho él, entonces eso está bien pronunciado.
Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière.
Bueno, también recordando a Jacques Brel, que algún día teníamos que hablar de él, porque este hombre también ha sido un verdadero, vamos,
una estrella francesa, sí,
un
sí,
verdadero
sí, sí.
Icono en Francia, además muy conocido en todo el mundo, ¿eh?
Bueno, hemos creído que era Je me quitte pas.
Y nosotros se nos despedimos. Yolanda, hasta mañana.
Bueno, pues un beso a todos, feliz día y no paséis mucho calor porque en Bilbao tenemos una de poca calor.
Y aquí nos quedamos. Vamos a quedar con un poco de Mario Biondi, un poco de... Es acid jazz, pero es un poco samba.
Samba, bossa nova, cosa de esa, ¿no?
Bueno, venga, vámonos.
Adiós.
Por toda la mia sofferenza, mostrando en giro una risata. Se oggi canto il mio lamento, dentro il cuore mio ho già dato. Tu non hai nessun diritto qui di chiudermi la bocca. Dopo tutto fa un po' male, il dolore non è poco. Pietà, lasciala, lasciami dire quello che penso di questa vita. Avrei di parlare.
Suportei meu sofrimento de face mostrada e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, que oração cantou primeiro? E você não tem direito de calar a minha boca. Afinal me dói no peito uma dor que não é pouca. Demais desabafar. Lascia, lascia, lascia mi dire quello che penso di questa vita. Avrei bisogno di sfogar.
Suportei meu sofrimento de face mostrada e de inteiro. Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro. E você não tem direito.
Y esto ha sido todo. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que te habló, Santi Fontela, y por supuesto de todo el equipo. Mañana regresamos, 90 minutos de radio. Hablamos de información, de opinión, con todos nuestros invitados, con todo nuestro equipo. Y hacemos de las mañanas, de la primera hora de las mañanas, pues creo que algo un poco más llevadero, por lo menos para enterarse de lo que sucede, de lo que está sucediendo. Aquí nos dedicamos básicamente a eso. Venga, chao. Hasta mañana.